Hoy está con nosotros Josef Ramos Quiñones, economista y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Joe?
¿Qué tal, Pato? Gusto en saludarlos.
Gusto es mío, Joe. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Está bien enredado el mundo, ¿eh? Yo describía, hay temores de que el crecimiento sea muy pobre y la inflación muy alta, y eso en un contexto además de guerra, con los commodities subiendo muy fuerte y con harta incertidumbre, Joe, al final. En Chile además hay mucha más incertidumbre, además. Entonces quería preguntarte, tengo hartas cosas que hablar contigo, cosas locales, cosas internacionales, pero quería partir, no puedo partir saltándome la contingencia. Quería partir preguntándote, Joe, por el nuevo gobierno. Parte con este viento en contra que estoy mencionando, pandemia, guerra, inflación, incertidumbre, y quería, bueno, en ese sentido preguntarte cuáles tú crees que van a ser los principales desafíos.
Bueno, obviamente tú has pintado un cuadro objetivo de lo que está pasando en este momento, a raíz de la invasión rusa a Ucrania, que es un elemento adicional que complica el panorama tanto internacional como el interno. Diría, antes de Ucrania, a corto plazo, tenía varios desafíos el nuevo gobierno del presidente Boric, presidente electo Boric. En primer lugar, el tema de la inflación. La inflación está ya va a ser cerca del 8%. El Banco Central ya ha empezado a actuar, pero esto tiene implicancias, yo creo que fuertes, sobre la importancia de ir reduciendo los déficits fiscales. O sea, impone una restricción fiscal a su programa. Segundo lugar, si bien se ha avanzado mucho en el empleo, todavía no se han recuperado los niveles que teníamos antes de la pandemia, y creo que eso implica un esfuerzo adicional en esa dirección. Eso a muy corto plazo. Y en tercer lugar, es corto plazo con efecto mediano plazo. La incertidumbre afecta mucho la inversión, y la incertidumbre, hay dos tipos de incertidumbre, uno que puede controlar el gobierno y otra que no. O sea, la incertidumbre de Ucrania, bueno, estamos en manos de los dioses en eso. Pero en la local, yo creo que claridad respecto a lo que va a ser los requisitos tributarios y cuáles van a ser los impuestos que se muevan, mientras antes se aclare, mejor en cuanto a ese aspecto, porque la inversión, como tú bien sabes, en un cuadro de incertidumbre se frena. Es más, alguna de estos dividendos que uno
¿Crees que los impuestos es la variable clave?
¿Perdón?
¿Tú crees, Joe, que lo que ayudaría a despejar la incertidumbre es saber qué impuestos y cuántos impuestos van a cobrar, o todo el entorno, todo el contexto que se está discutiendo la constituyente hoy día?
Bueno, no, lo que puede controlar el gobierno, yo creo que ese aspecto. El aspecto de la constituyente, ahí yo creo que eso está creando también mucha incertidumbre. Al menos si yo fuera el presidente, yo trataría que la bancada ligada al Frente Amplio, así como la ex Concertación, moderara algunas de las propuestas. Esa incertidumbre va a persistir, haga lo que haga el gobierno, incluso en el tema tributario, ¿no? Entonces, ese es otro desafío importante, y eso de corto plazo, porque el 4 de julio se supone que salga la propuesta de constitución.
Claro, ahora, ¿por qué Joe, crees que no está suficientemente claro qué impuestos se van a cobrar y cuánto se va a cobrar? ¿Por qué cree que genera incertidumbre si en el programa del presidente electo Boric fue bastante claro todo lo que se iba a hacer para recaudar? Fue ampliamente discutido cuánto se iba a recaudar, cómo se iba a conseguir, se discutió si se podía o no se podía. ¿Por qué crees que todo
es que, bueno, yo creo que hay dos razones. El programa, a mi modo de ver, era aspiracional. Yo creo que subir los impuestos en 5 puntos del PIB es puede que eso sea lo que se necesita para el gasto social, pero ciertamente eso va a repercutir negativamente sobre la inversión. Entonces, yo creo que esa propuesta, por razones económicas, si es que tú también no solo quieres hacer avance social, sino también quieres crecer, quiere decir invertir, tú tienes que conciliar esos dos objetivos. Entonces yo creo que una primera cosa es ver si todavía sigue con el 5 puntos del PIB. Y segundo, hay una razón política. No me es obvio que el Congreso, la mitad de la cual es de la derecha en el caso del Senado, vaya a aprobar un puesto de esa magnitud. Piensa tú que la presidenta Bachelet le tocó un año tratar de aumentar en 3 puntos el PIB. Y al final logró menos de 3 puntos. Y tenía un Congreso con mucha adhesión. El presidente Aylwin logró subir 2 puntos, estos 5, el doble. Entonces, yo creo que hay razones políticas, así como económicas y técnicas para moderarlo. A mí me gustaría ver qué es la propuesta de Mario Marcel. No creo que Mario Marcel está en el puesto de Hacienda para simplemente enviar con su firma lo que estaba en el programa. Yo creo que él va a señalarle al presidente que si queremos hacer cierta cantidad de cosas, si queremos crecer y no solo financiar gasto social, tenemos que tomar en cuenta el impacto que la tributación va a tener sobre la inversión.
¿Tú crees que ese es el gran aporte de Mario Marcel? Poder darle confianza al sector privado de que las cosas se van a hacer bien y no solo se va a buscar recaudar, sino que también crecer, que no se va a abandonar ese objetivo.
Bueno, yo creo que el presidente Boric, cuando lo eligió, en la entrevista que se dio en el Mercurio a los pocos días de ser nombrado Marcel, él dice que él, Mario Marcel, cuando el presidente electo le invita a ser ministro de Hacienda, Mario le pregunta, ¿y por qué a mí? Y la respuesta fue esencialmente porque quiero a alguien que asegure responsabilidad fiscal y financiamiento para mis programas. Y aún entonces, digamos, el motivo que dio el presidente Boric es eso. Y Marcel lo pensó 3 días. O sea, yo pienso que él va a introducir una priorización en el programa, una priorización necesaria, porque no se puede hacer todo lo que está en el programa a la vez y prosperar. Bueno, esa es la expectativa que yo tengo y creo que es lo que el presidente electo ha mostrado, al menos después de la primera vuelta en adelante.
Claro. Estamos conversando con Joseph Ramos, economista y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimos cargos. Fue exdecano, figura muy querido por el programa también, sobre qué es lo que espera al próximo gobierno de Boric, las expectativas, la Comisión Constituyente, la guerra, Joe. ¿Cómo crees que nos va a afectar? ¿Cómo nos puede afectar o nos está afectando esta guerra entre Rusia y Ucrania?
Bueno, primero, la atrocidad de la guerra. La agresividad rusa, Putin, increíble. Bueno, pero el efecto lo estamos viendo. El efecto, hay dos efectos. Uno de muy corto plazo, y llamo el corto plazo el tiempo que esté en guerra. O sea, sin ser analista militar, si bien los ucranianos han mostrado enorme resistencia, yo presumo que dentro de, no sé, un mes, mes y medio, los rusos habrán conquistado Kiev, por así decirlo. Una vez que eso pase, eso creo que tranquilizará algo los mercados, no porque estén contentos, sino porque la parte bélica haya terminado. Eso quiere decir que el petróleo probablemente caiga, no sé a qué nivel, pero caiga significativamente, el dólar tienda a caer, ese tipo de fenómeno. Lo que sí va a persistir es las sanciones, o sea, obviamente las sanciones contra los rusos se van a mantener ciertamente por un buen tiempo mientras ellos sigan ocupando a Ucrania. Esos efectos me son más difíciles dirimir, o sea, decidir su impacto, porque pero en general el impacto va a ser negativo de las sanciones. O sea, lo que se está hablando hoy día, si es que Occidente agrega a las sanciones el corte de compra de gas, si bien eso es muy duro para los rusos, es igualmente duro para Occidente y sería muy duro para la economía chilena, el recorte de las importaciones rusas a los mercados sin duda elevará los precios de petróleo aún más de lo que están actualmente, un efecto ahí bastante negativo para la economía chilena, ciertamente para la inflación y en alguna medida para el crecimiento. Pero eso depende, y yo creo que mucho dependerá si esta parte bélica se termina dentro de un mes o se continúa más.
Yo siempre te he considerado un hombre muy optimista. ¿Tienes confianza en el futuro de Chile y el mundo?
Mira, lo que me da confianza del mundo es la resistencia ucraniana. O sea, yo creo que si bien desde el punto de vista económico uno quisiera que esto terminara luego, quiere decir que los rusos saquen lo suyo luego, el punto de vista político, yo creo que mientras más dura, más daño le va a hacer a Putin en Rusia mismo. Y puede que sea lo que fue para Khrushchev los cohetes en Cuba, que al final fue lo que lo botó del gobierno, puede que produzca el mismo efecto con Putin, esta invasión si dura mucho, porque en Rusia los ucranianos son vistos al menos como primos, si no hermanos, ¿no? Entonces, esto es muy difícil de explicar por qué se está atacando. Entonces, lo positivo que podría venir de esto es que eventualmente esto ayude a erosionar el gobierno de Putin en el mundo. Respecto a Chile, yo era pesimista, es decir, yo voté nulo en la elección presidencial porque la crítica del presidente electo Boric a lo que yo considero los mejores 30 años de la economía chilena, la crítica que él hizo a la Concertación fue mordaz desde el 2010 en adelante. Y empezó a cambiar ese discurso entre la primera y segunda vuelta, y yo creo que el cambio de discurso no es solo una cosa táctica. Con el gabinete que nombró, francamente, si yo hubiera sabido que ese era el gabinete que iba a nombrar, probablemente habría votado por Gabriel Boric. Yo creo que ahí pasó de la política aspiracional a la política, por citar el expresidente Irwin, de lo aspiracional dentro de lo posible, aterrizar sus sueños en la realidad. Y eso es lo que yo veo en él. La constituyente, en cambio, me produce mucha incertidumbre. Creo que Pato Fernández el otro día decía en un constituyente, lo parafraseo, él ya ha perdido el bosque. ¿Cuál es el bosque? O sea, ¿a dónde apunta la nueva constitución? Hay montones de ramas, pero no ve la esencia a dónde se va. Y yo comparto eso. Aparte de cosas que uno puede criticar, que uno no comparta, qué sé yo, la nacionalización del cobre o cosas por el estilo, hay cosas que están en ambigüedad, hay otras que están en contradicción. O sea, queremos un gobierno regional, se dice, y entonces se elimina el Senado, que es la parte más regional que tenemos. Santiago, en el actual Congreso, tiene 5 senadores.
Claro. Buenísimo, claro, como siempre, Joseph Ramos Quiñones, destaco el apellido de la madre en el Día de la Mujer, economista, exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor actualmente ahí. Muchas gracias, Joe, por acompañarnos y compartir con nosotros tu visión de Chile y el mundo. Esté muy bien.
A ti, Pato, y a las mujeres de Chile.